Ay, 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 que estamos enamorados, que hoy es el día 14 de febrero. Un saludo a todos los amigos de la UPV Radio, a todos los amigos del programa, de nuestro programa de Hablemos de Fallas. Un saludo a todos los falleros y falleras que están enamorados, que están viviendo una, pues una vida sentimental muy buena y agitada, y mi enhorabuena por ello. Como siempre, tenemos invitados en el programa. Nos ha fallado hoy Paqui Castelló, que la pobrecilla está ahí con estos tiempos tan raros de frío y de cambios de temperatura. Se nos ha constipado y está malita, con anginas y con fiebre. Un besito para ella y que se recupere pronto. Esto es Hablemos de Fallas, esto es la UPV Radio y comenzamos con nuestro contenido en segundos. Sandra Giner, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegada del sector Poblacha del Sur y algo más, ¿no?
Bueno, estoy en Relaciones Públicas y Protocolo, en Junta Central Fallera. Uh-huh. Y bueno, metida en la agrupación. Yo soy de esas que va de a poquitos, pero abarca todo.
Uh-huh. Bueno, que la pobrecilla de Paqui, que la deberíamos de tener aquí, que tú que además que ella pertenece también a de una comisión de la falla de Poblacha y por lo tanto tenéis contacto habitual.
Es de las mías. Yo tenía muchas ganas de verla, me quedo con las ganas, pero bueno, cualquier día nos tomamos un café.
Muy bien, Salva Carci, buenas tardes.
Buenas tardes.
Delegado de Cultura de la Junta Central Fallera.
Y delegado del sector de Alchirós.
Eso también lo es, que además por segunda vez consecutiva ya te tenemos aquí. Lo estábamos hablando hace un momento, aquel programa número 5, que hablamos de todo lo que significaba la cultura de Junta Central Fallera. Y ahora, a punto de terminar el ejercicio y a punto de llegar a las fallas, pues hacemos un repaso, ¿no?
Pues encantado de hacerlo.
Muy bien. ¿Quieres que hablemos de la Gala de la Cultura que se celebró?
Cuando queráis.
Bueno. Primera pregunta, el cambio de ubicación. El cambio de ubicación que ha tenido lo que es la Gala de la Cultura del Teatro Principal a lo que es el Palacio de las Artes de Reina Sofía. ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal?
Bueno, pues hablando en lenguaje taurino, división de opiniones, porque a los teatreros nos gustaba el Teatro Principal. El Teatro Principal aquí en la ciudad es un icono. Pero el Reina Sofía es un palau que puede dar mucho de sí. Desgraciadamente es demasiado grande, demasiado grande para un acto como ese, porque os voy a confesar una cosa. 2 días antes, 48 horas antes de las dos galas, sobre plano estaban agotadas las localidades. Eran 1.480 localidades y, sin embargo, el día de las dos galas, las butacas de arriba se quedaron vacías. El por qué no lo sabemos, pero os puedo asegurar que estaban todas las localidades entregadas.
Bueno, nosotros estuvimos allí prácticamente, la verdad es que habían pocos sitios sin ocupar, ¿no?
La parte de arriba se veían huecos, la parte de arriba.
Sandra, ¿tú estuviste allí o no?
Estuve en la infantil.
En la infantil.
La otra no puede llegar. El protocolo no me da para más.
Bueno, pues ahora también hablaremos de la infantil, pero siguiendo con esa gala de la cultura adulta, teatreros, ¿no? Ese fue el espectáculo llevado por Esther Navarro.
Efectivamente, era teatreros, el hilo conductor fueron los dos presentadores, que estuvieron francamente bastante muy bien, muy bien, y quisimos... O Esther quiso hacer un guiño a los playbacks. Los playbacks es otro apartado de otro concurso de Junta de Transfallera que tan solo tienen la oportunidad de actuar en la sala canal. Y Esther se preguntó, ¿y por qué no en el principal? Primero, ¿y por qué no en el Palau de les Arts? Y entonces pues se contactó con ellos y bueno, pues son fantásticos. Actuaron todos los ganadores de las diferentes modalidades.
Sí, además fue un espectáculo que fue ameno y que, bueno, llevó, digamos, una gala que se hizo un poco más larga de lo habitual o estaba dentro del horario, o por lo menos a mí se me hizo algo más larga.
Sí, se os hizo larga porque, primero, son muchos premios, muchas categorías y además los playbacks también eran un poquito más largos a lo que estamos acostumbrados de los números musicales de galas anteriores. Uh-huh. Sí que tendríamos que, estamos reconsiderando a ver qué podemos hacer para reducir los tiempos. Uh-huh. Para reducir los tiempos. Nos ha pillado un poquito de sorpresa. Hemos pagado la novatada de un local nuevo, un lugar nuevo. Desde luego el marco es impresionante. Además con una envidia que tenía, que rabia no poder este año hacer nada en la Gala de la Cultura y pisar el escenario del Reina Sofía. Uh-huh. Pero bueno, hemos aprendido y errar es de sabios.
Uh-huh. ¿A ti qué te pareció, Sandra? ¿Qué te pareció la nueva ubicación?
A mí me gustó mucho, a mí me parece un sitio emblemático también. Sí que es cierto que yo, que soy muy fan de los playbacks, se me quedan cortos cuando les falta el decorado y da un poquito de rabia, pero bueno, es cierto que quedó muy bonito.
Hay que tener en cuenta que el auditorium es eso, un auditorium. No hay vestuario, sí. Los vestuarios estaban tres pisos más hacia abajo. O sea, ahí la orquesta, solo actúa la orquesta llega ya cambiada. No sé si tendrán sus vestuarios o vendrán vestidos de casa y tienen exclusivamente un par de aseos para urgencias, pero es que ahí no hay nada de vestuarios. Tampoco se podría poner y cambiar.
Claro, por supuesto.
Los decorados de cada uno de los playbacks, porque entonces se nos hubiera hecho de día.
Por supuesto, por supuesto.
Y sí que es verdad que en los playbacks luce mucho lo que es el decorado.
Uh-huh. Pero bueno, quedó muy bonito, ¿eh?
Sí, nos han llegado felicitaciones de bastante gente. Uh-huh. Y estamos satisfechos. Sí, pero conscientes de que se puede mejorar, podemos mejorar.
Bueno, en ello estamos. Ahora seguimos hablando de ello, porque como siempre vamos recorriendo nuestro programa en esta hora de fallas y como es habitual tenemos al teléfono a Javi Mozas. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Javi, que tenemos aquí a Boro Carsi de nuevo con nosotros.
Sí, lo estaba oyendo. Un saludo.
A Boro Carsi y a Sandra Giner, que también está, que bueno, que está aquí un poco la mujer, dice, esto no sé yo, no sé cómo funciona, pero que de momento lo está haciendo de maravilla, ¿eh? Cuéntanos un poco, se ha inaugurado la exposición Conservant les Falles.
Sí, efectivamente, esto es una colaboración de comisariar una exposición que hace ya bastante tiempo desde el archivo histórico municipal del ayuntamiento pues bueno tenían interés en difundir lo que son la documentación que tienen allí, que tienen, pues obviamente es uno de los archivos municipales más antiguos de toda España, con mayor riqueza documental y tal, y bueno, pues nos propusieron a José Luis Marín y a mí, organizarles organizar una exposición en la que se mostrara pues exclusivamente lo que era todos los tipos de documentos que tienen sobre Falla. Ellos empiezan a tener documentación en el año 1888 y bueno, tienen bocetos de fallas, tienen libretes, versos, tienen, bueno, manuscritos, versos manuscritos, tienen fotografías, tienen carteles de fallas, en fin, tienen un montón de documentación, y entonces lo que hemos hecho es exponer un ejemplo de cada y explicarle al lector que vaya a ver la exposición pues un poco qué significa cada cosa y un poco la historia de las fallas del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, que es principalmente la documentación que ellos tienen, pues lo que es la historia.
Una exposición coordinada por José Luis Marín y por ti mismo, ¿no?
Sí, bueno, y por la gente del archivo, por los técnicos del archivo de histórico municipal de Valencia.
Uh-huh. Una exposición que además contiene una joya, como bien disteis a conocer en la nota de prensa, ¿no?
Sí, es uno de el documento más antiguo que tiene el Archivo Histórico Municipal. Es un oficio, es una especie de bando municipal, que entonces era el oficio, se llama el oficio del corregidor, que es del año 1764, que bueno, lo que hace es un poco obligar a que las fallas las trasladaran al medio de la calle para que no se quemara ningún edificio ni nada, porque antiguamente, pues bueno, existían los porches en la ciudad de Valencia, las calles, y bueno, como eran de madera, pues había cierto peligro a incendiarse la noche de la víspera de San José. Entonces, uh-huh, bueno, pues con acierto mandaba trasladar las fallas a lo que era el medio de la calle. Y ese es el documento, en principio, es de los más antiguos que se conservan de la fiesta, hablando exclusivamente de fallas. Uh-huh.
Pues, por último, cuéntanos cómo fue esa inauguración. ¿Y dónde, para todos los oyentes de UPV Radio, para todos los oyentes de Hablemos de Fallas, dónde podemos verla? ¿Y hasta qué fecha?
Bueno, sí, la exposición estará abierta hasta el día 26 de abril. Hemos pensado en conjunto que, bueno, para los falleros que ya estamos bastante liados, pues bueno, para que después de fallas también haya disponibilidad, está abierto de lunes a domingo. Lo que no sé es el horario. Sé que está abierto por la mañana y por la tarde, creo que no sé si es a las 8 de la tarde o las 7, y sábados y domingos inclusive, porque eso está en el Palacio de Cervelló, que está situado, para toda la persona que se sitúe, está en la Plaza de Tetuán, al lado de la Fundación Marcaja y enfrente de Capitanía General. Y bueno, la presentación, lo que fue la inauguración de la exposición, pues estuvo Gloria Tello como representante del Archivo Histórico Municipal, que es de quien depende de la concejala de Patrimonio. También se invitó a Pérez Fuset, porque como era tema de fallas, pues también estuvo presente. Y bueno, se puso en valor que es de lo que se trataba la documentación del Archivo Histórico Municipal. Dimos una charla, José Luis y yo, sobre las fallas en el siglo XIX y principios del siglo XX, y bueno, después de esta, igual que antes, han habido otras dos, el Archivo Histórico Municipal irá mostrando en sucesivas exposiciones pues todo el material documental, el riquísimo material documental que tiene de muchísimos aspectos.
Muy bien, pues según lo que tenemos en nuestra nota, el horario es de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas. Por tanto, perfecto, invitamos a todos a que puedan ver esta exposición que es muy, muy interesante para conocer algo más de la historia de las fallas. Muchísimas gracias, Javi.
A vosotros por la discusión. Un saludo a todos.
Bueno, el concurso de teatro que tuvo cambios. Es decir, tenemos en el caso de lo que es las categorías adulta, juvenil, promoción y principal. ¿Qué valoración se puede hacer de esto? Una vez que ya se ha terminado, ¿qué valoración se puede hacer de esto?
Una valoración bastante positiva. De hecho, somos conscientes que por circunstancias y por normativa las bases no se pueden sacar hasta que no está constituida y aprobada por la Asamblea de Presidentes la composición de Junta Central Fallera. Lo mejor de todo ha sido la creación de la categoría juvenil. Desgraciadamente este año han sido 7 los participantes, pero porque también los pilló un poco por sorpresa al no poder sacar las bases. A raíz de eso, el concurso de este año ha quedado atrás, ya se ha cerrado. El lunes pasado estuvimos, ya convocamos a las comisiones interesadas para hacer unas pequeñas modificaciones, siempre consensuado con ellos y atendiendo a las propuestas. ¿Con qué fin? Pues para que, ya sabiendo con qué condiciones van a jugar, ya pueden empezar a trabajar. Eso era una quimera que tenía yo ahí guardadita, porque yo también he estado en el otro lado. Uh-huh. Y sé que a mí en enero me han llegado a pasar el libreto del año siguiente. Y decir, después de fallas te lo tienes que tener aprendido. ¿Qué modificaciones van a haber? Pues se reduce el tiempo mínimo, que de 50 pasa a 45 en las categorías de promoción y juvenil. Uh-huh. En principal se mantiene en 60. Y mientras que el año pasado un grupo o una comisión de falla podía participar en las tres categorías, en la edición próxima, y según, vuelvo a repetir, el acuerdo tomado por la mayoría de los asistentes, un grupo podrá participar tan solo en dos, uh-huh, en promoción y en juvenil, o en juvenil y el principal. Y ya jugaremos como la liguilla, los de principal bajarán, los de promoción, pero juvenil se va a mantener siempre ahí. Uh-huh. Estamos hablando de una categoría que aúna a falleros y falleras entre 15 y 27 años. Ahí hay una gran cantera, que es lo que queremos potenciar. Y esperamos, deseamos, que la categoría juvenil el año que viene, pues ojalá lleguemos a 15. Según las bases establecidas, el máximo son 10, pero si tenemos que ampliar a 15, lo ampliaremos, y además, uh-huh, gustosamente. El nivel de obras, pues en juvenil estuvo muy bien, ¿eh? Y perdonad, que es que destaco la categoría juvenil porque cuando acabó el concurso dije, la mejor obra, a mi gusto, que he visto yo en este concurso ha sido en la categoría juvenil, uh-huh, para mi gusto.
Sería una categoría en la cual, perdóname que te haga esta pregunta, no soy un entendido en teatro, lo tengo que confesar, pero sería una categoría en la cual todo aquel fallero y fallera que quiera empezar en el teatro, ¿sería esto o no?
Sí, pero también pueden empezar en promoción. Uh-huh. Más que nada, la categoría juvenil se creó para potenciar a los jóvenes, para inculcar a los jóvenes, uh-huh, ese amor por el teatro. Unos han querido ver que es para que los jóvenes rompan tablas. Uh-huh. No. Hay gente joven, hay grupos jóvenes que ya son bastante profesionales, entre comillas. Uh-huh. En teoría, la categoría que promociona es promoció, por eso se denominó así. Entonces, los de promoció tienen que promocionar para ir a principal. Juvenil, si, así como está la categoría infantil, que por cierto, en la categoría infantil han habido muy buenas representaciones, pero muy buenas, que daría mucho que envidiar a algunos mayores. Uh-huh. Todo hay que decirlo. Y la categoría juvenil, opino lo mismo. Han habido grupos que han dado envidia a gente de principal, ¿eh? Estoy hablando también de principal. En principal, bueno, principal es la categoría reina. Están ahí los grandes espadas que han tenido que luchar duro, uh-huh, duro, para, sobre todo para mantenerse. Y aún así, la decisión del jurado es inapelable. Pero estamos muy satisfechos del resultado y de la calidad, sobre todo en principal y en juvenil.
Esta reducción del tiempo en esas dos categorías, ¿porque lo habéis visto necesario, indudablemente, o porque lo han pedido?
Lo han solicitado las comisiones. Uh-huh. Lo han solicitado las comisiones. Uh-huh. Y ahí sí que hay un sector que reivindica el sainete. Entonces hemos decidido, pues queréis reducir, pues reducimos, no hay ningún problema. También sí que hay que ver que la gran novedad, la principal novedad del año pasado fue que reducimos de dos a una representación por día, o por noche, excepto infantiles. No podemos reducir una representación a 30 o 35 minutos, más que nada es porque tenemos que optimizar los costes del teatro en, uh-huh, cuestión. ¿Sí? Que vale un dinero y tenemos que optimizar, no podemos hacer, pues mira, media horita, le micho horas en anima casa, no. Por eso el año pasado decidimos 50 minutos. Ojo, no es que lo decidimos nosotros, fue consensuado con las comisiones, uh-huh, porque es el único concurso que hay en el mundo que las bases las ponen los participantes. La Delegación de Cultura, igual que le pasa a la Delegación de Festejos o cualquier otro concurso que organiza Junta, las bases se exponen y te las tienen que aprobar los, uh-huh, los participantes. Eso creo que no ocurre en ningún sitio, solamente aquí. ¿Por qué? Porque está indicado en el reglamento, uh-huh, en el reglamento fallero.
¿Y Sandra Giner se atreve con el teatro o no? ¿O ha hecho teatro o no?
No, yo hago muchas cosas. Probablemente algún día me atreveré con el teatro también, porque he visto que estoy aquí, casi puedo hacer cualquier cosa. Pero sí que estoy muy de acuerdo con Boro en muchas cosas que ha dicho, y es que, por ejemplo, los infantiles sorprenden. Cuando ves una buena obra de infantiles, sales de allí diciendo, he visto teatro, pero a nivel profesional, son increíbles.
Cuando sales de una buena representación, y además lo ves en el público, yo salgo contentísimo. Oye, ostras, esto es lo que yo quería ver. Hay otras veces que sales un poco más decepcionado. Pero bueno, la gran mayoría, hay que reconocer el esfuerzo que hacen todos los falleros y falleras por subirse a un escenario, que es mucho. Que todos tenemos nuestra familia, nuestros trabajos y nuestras obligaciones y nuestros derechos. Y el subirse a un escenario es muy, 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 muy duro. Y siempre lleva un trabajo detrás.
Bueno, pues en este programa iniciamos ya hace algún tiempo entrevistas a esas grandes mujeres como son las falleras mayores de Valencia. Pues en su momento tuvimos aquí en los estudios a Raquel Alario, a Alicia Moreno la entrevistamos telefónicamente, la semana pasada también a Estefanía López Montesinos, y tenemos al teléfono a la fallera mayor de Valencia del 2014, a Carmen Sancho de Rosa. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, ante todo?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, tenemos aquí a Boro García, el delegado de Cultura de Junta Central Fallera, que te está escuchando, a Sandra Giner, delegada de Puebla Salsuc y de la Delegación de Protocolo. Pero bueno, aquí la principal protagonista eres tú. Cuéntanos un poco, Carmen, profesionalmente tú ya terminaste todos tus estudios de Derecho, ¿no? Que profesionalmente, ¿cómo está tu día ahora?
Pues soy graduada en Derecho, me gradué el año que era fallera mayor de Valencia, y aún siendo fallera mayor, en septiembre, cuando empezó el nuevo curso, empecé a opositar a judicatura, y nada, en ello estoy. De hecho, mañana tengo preparadora, así que esto es un camino un poco largo, pero bueno, poco a poco.
Bueno, y alguien se preguntará, una fallera mayor de Valencia termina su ejercicio, ese año posterior al término del ejercicio siempre hay mucha actividad, siempre. De hecho, recientemente te llamaron para participar en un coloquio de la Falla Palleter, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal fue?
La verdad es que muy bien. Sí que es verdad que el año siguiente pues no es el mismo volumen de actos, pero sí que pues muchas fallas cuentan contigo, porque al final la presencia de la fallera mayor durante el año si eres fallera mayor vigente es muy complicada. Entonces sí que en símbolo un poco de agradecimiento de no haber podido llegar a todos lados, pues sí que tienes muchos actos. Y ahora pues yo como estoy opositando, tampoco tengo el tiempo libre que me gustaría, pero siempre se puede hacer un hueco pues eso para fallas amigas, gente que conoces o gente que requiere tu presencia para algo especial.
¿Cómo es tu día actual?
Pues mi día es muy aburrido, que estás depositando, estudio casi 10 horas al día, y entonces nada, pues me levanto, estudio mis 6 horas por la mañana, como, descanso un poquito, 4 por la tarde, y ya cuando acabo de estudiar, pues o sales un rato con tus amigas, suelo hacer deporte, salgo a correr un poco, así que nada, pues una vida un poco monótona. En mi día libre, que son los sábados, pues los aprovecho muchísimo, suelo irme pues de excursiones con mis compañeras, que al final las que están opositando como tú son las que saben un poco cómo es tu estilo de vida, así que nada, pues un poco una vida un poco rutinaria, pero bueno, ya saldré de esto.
Bueno, y además con conocimientos de idiomas, ¿no? Que también tienes el valenciano garantizado, lo que es inglés, y, según tengo entendido, algo de francés y alemán. ¿Puede ser así?
Sí, bueno, es que yo empecé a hablar inglés a los 3 años porque fui a un colegio que era bilingüe. Entonces el inglés pues siempre lo he tenido ahí, y luego pues en el colegio Guadalaviar, que me cambié en tercero de primaria, dimos en la ESO alemán. Lo que pasa es que el último año de la ESO estuve interna en un colegio en Suiza, y entonces, claro, pues allí directamente hablé francés, así que alemán pues hablo muy poquito, pero el inglés y el francés pues sí, ahí están.
Una mujer, una mujer que le gusta la cocina. Eso es,
sí.
Eso es algo que bueno, que hemos averiguado, ¿no? Eso es así.
Sí, la verdad es que me gusta muchísimo cocinar. En mi familia hay tradición. Y de este año que te he contado que estuve estudiando fuera, además de pues las horas lectivas normales que se corresponden con el curso académico, pues además hacíamos pues eso, francés, al principio era todo en inglés, hasta que dábamos 8 horas semanales de francés. Así que nada, pues ya cuando cogimos el francés lo asentamos. Y otra de las cosas que hacíamos era 8 horas a la semana de cocina de Cordon Bleu. Venían de París a darnos clases y a examinarnos. Entonces, pues ahí cogí un poquito más de afición.
Uh-huh. Y aparte de esto, muy aficionada y que le gusta los musicales.
Sí, desde que tenía 3 años estuve haciendo ballet. La verdad es que me lo dejé con 17 porque estaba haciendo el grado medio, y antes de llegar al superior pues paré porque me era incompatible con sacar una buena media para entrar en la universidad. Así que nada, siempre me ha gustado mucho y siempre que hay algo así especial en Valencia pues suelo asistir.
Mm-hmm. Muy bien, pasando un poco ya que te hemos conocido un poco mejor y ya entrando en la fase esta, previa y posterior a que fuiste fallera mayor.
Sí.
¿Todas estas cualidades que reúnes, tú crees que son las que vio el jurado en ti?
Pues la verdad es que no. Yo creo que, a ver, siempre sirven como persona y a nivel profesional, y bueno, cada una tiene unas aficiones. Igual que a mí me gusta la cocina, a otra chica le gustará montar a caballo, entonces yo... La verdad es que esas son cosas que sí que te configuran como persona, pero creo que no son cualidades indispensables para ser fallera mayor de Valencia. Uh-huh. Al final, lo más importante, o si yo siempre lo digo, si yo fuese jurado, lo más importante después de haberlo vivido, yo creo que es ser muy valenciana, muy fallera, muy responsable y muy amante de la fiesta. Y luego, pues el resto son cualidades, aficiones, pues que te dan temas de conversación con la gente, aprendes, puedes hacer a los demás, puedes aprender de las cosas que tú sabes, igual que aprender de las cosas que saben los demás. Pero la verdad es que como fallera mayor de Valencia, no creo que sean unas cualidades completamente indispensables.
Uh-huh. De familia fallera y familia muy arraigada también a lo que es el barrio, ¿no?
Sí. Bueno, vivimos aquí de toda la vida. El edificio en el que vivo lo construyó mi bisabuelo y era la antigua ferretería La Cadena, que era un motor económico muy, muy fuerte en aquella época y en la avenida. Así que nada, hemos vivido aquí siempre. O sea, mi madre, vamos, no se cambió ni de piso, imagínate. Uh-huh. Así que nada, pues conocemos mucho a la gente de aquí del barrio de toda la vida, a la gente del Mercado Central y pues eso, de toda la vida aquí.
Tu madre, que es una mujer muy activa, una mujer que bueno, que la verdad es que tiene muchas inquietudes. Durante todo esto, ¿cómo te apoyó y qué consejos fueron los que te dio?
Bueno, pues mi madre la verdad es que en parte también cumplió un poco pues el mismo sueño que estaba cumpliendo yo. Ella siempre ha sido fallera, no tuvo la oportunidad de ser fallera mayor de Valencia, así que le ofrecieron, porque en aquella época no era algo democrático, sí que le ofrecieron estar en la corte, y por estudios, trabajo, la verdad es que al final pues no pudo. Entonces pues lo ha vivido muy de cerca, ella y yo tenemos una relación muy muy estrecha, nos apoyamos, nos queremos, siempre hemos participado de todo, y ella pues eso, siempre, yo siempre quise pues que tuviese esa opinión y esa presencia durante el año, así que lo disfruto muchísimo. Y como consejo, pues yo el día de mi despedida lo dije, que una de las cosas es que había hecho que yo mantuviese siempre mucho los pies en la tierra y que me había dejado tomar muchas decisiones. Así que nada, pues me respetó mucho, me acompañó, para mí, pues siempre lo digo, un pilar completamente fundamental en ese año y en mi vida en general.
Uh-huh. Dos días importantes, como fue el día de elección de corte de honor y el día y el día de elección como fallera mayor de Valencia.
Sí.
¿Cómo fueron esos dos días?
Pues la verdad es que yo soy una persona bastante tranquila, entonces pues intenté llevar dos días completamente normales, porque al final el trabajo ya estaba hecho y era lo que yo tenía presente en todo momento. Entonces el día de la fonteta, la verdad es que hice una comida familiar con mi familia. Además, de hecho, así como anécdota, yo me había peinado y maquillado y me fui a la comida y nada, pues estuve en la piscina, peinada, maquillada con mi familia, relajándome, y ya fui a la fonteta. Y el día de la elección de la fallera mayor de Valencia, pues sí que estaba un poco más nerviosa, porque ya vienes de un proceso muy largo de pruebas. Pero yo ese día elegí a mi trabajo de fin de grado en la universidad, así que pues tan tranquila me fui a la universidad, elegí mi trabajo de fin de grado, comí con mis compañeros y ya luego pues me arreglé, desconecté el móvil, estuve también con toda mi familia en el momento de la llamada, así que pues intentando mantener la mayor normalidad posible.
De todos estos actos siempre se tienen muy buenos recuerdos, pero ¿qué impresiona más? ¿El pabellón de la Fuente de San Luis, la crida es de las Torres de Serrano o el Palau de la Música en la Exaltación?
Pues yo, fíjate, el día de la Exaltación, yo cuando tengo la oportunidad de dar un consejo para la Exaltación, digo que es un día para disfrutarlo, porque no hay que hacer nada, solo hay que disfrutar, sentir. Así que nada, pues ese día la verdad es que pues es precioso, pero a nivel de impactar, de nervios y todo, yo estaba bastante tranquila. Sí que es verdad que para lo que te he comentado antes de lo tranquila que soy, el día de la crida yo creo que es el día que más nerviosa he estado. Es más, mis compañeras de la corte, que están tan acostumbradas a verme tan relajada, yo siempre manteniendo la tranquilidad en todo el grupo, pues ese día yo bajé de mi casa muy nerviosa, pero muy, muy, muy nerviosa, pero llorando de emoción, pero mucho de nervios, porque sentía tanta responsabilidad. Y de hecho, pues ellas siempre me lo cuentan en plan, te mirábamos y nos preocupó lo nerviosa que te vimos. Así que impacta mucho. El día de la fondeta sí que es verdad que también estaba nerviosa, yo lo reconozco al principio cuando llegué, pero como ves tan de cerca al principio caras tan conocidas, has vivido tanto y es ya una sensación de agradecimiento, pues a pesar de los nervios, porque todo salga bien, porque soy una persona muy responsable, pero lo disfruté también más. El momento de la crida es lo que más me impactó por nervios y porque creo que es lo más impactante, la verdad.
Y por último, cuéntanos tu corte de honor y esa recuerdo de esa fallerita mayor de Claudia Villodre.
Pues, a ver, primero, respecto de mi corte, la verdad es que desde el momento número uno hicimos muy buena piña. Somos chicas pues muy diferentes, y siempre lo digo, pero que siempre hemos tenido muy claro la importancia de la unión. Yo con ellas la verdad es que me llevo grandísimas amigas, a día de hoy, de hecho mañana he quedado a tomar café con una, además conmigo se portan fenomenal porque saben cuáles son mis limitaciones ahora que estoy estudiando y siempre tienen un hueco para mí. Y nada, pues hicimos muy buen grupo, hemos vivido mucho todo y además para mí siempre fue algo muy importante esa unión. De hecho, siempre que teníamos algún acto importante la noche de antes, pues solía hacer una cena en mi casa y solía pues recoger mucho a todas en mi casa para que pudiésemos exprimir momentos juntas, porque al final la soledad de la fallera mayor es algo real, todas tienen bromas, incluso a día de hoy pues dicen cosas y tú te las has perdido. Entonces pues yo siempre quise estar presente, siempre intentaba pues ir a todo lo que podía, y la verdad es que para mí es que ya no son compañeras, son amigas. El año que viene se casan dos, estamos súper emocionadas, dos han tenido bebés este año y la verdad es que hemos compartido tantas cosas. Y bueno, yo siempre digo, soy muy afortunada con la corte que he tenido, siempre me han ayudado un montón. Y respecto de mi fallera mayor infantil, pues es que ese año para mí era como una hermana y ahora pues ya se ha hecho mayor, ya está en una edad así que es más independiente, pero seguimos teniendo muchísima relación, pero ya no solo ella y yo, sino nuestras familias. Yo con su madre, con Mati, la verdad es que creo que la veo más a Mati que a Claudia. Quedamos mucho, tengo mucha confianza y para mí pues es como una hermana mayor Mati y Claudia como una hermana pequeña. Y Daniela, que es la hermana de Claudia, también ha estado muy, muy presente ese año y en general pues desde ese año en mi vida, así que pues como mis hermanas, la verdad.
Muy bien, pues te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo, ya te conocemos mucho mejor. Como fallera y como persona, y como siempre pues esperamos que algún día estés aquí con nosotros en nuestros estudios.
Yo encantada.
Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, Salva, que hablemos un poco de los Sarawell, ¿no? De los premios.
¿Qué quieres que te diga? Los Sarawells están entregados.
Ahí destacó un poco en esa en lo que es la Gala de la Cultura la falla Fray J. Rodríguez, una clásica del teatro, ¿no?
Sí. y destacó porque prácticamente se lo llevó casi todo.
Casi todo, porque la mejor obra se la llevó Arzobispo...
Arzobispo La Echea con Les bicicletes son per al estiu.
Bueno, y teníamos también, que fue muy muy emocionante, el honorífico...
El Saragüey de Honor.
A Eduardo Martínez.
A Eduardo Martínez. Es la primera vez que se ha instituido este Saragüey de Honor. Veremos el año que viene cómo sigue.
Un aspecto que destacamos, pero también es bien cierto, esos tres que se llevó el director José Saiz Martín, ¿no?
Sí, claro, son tres categorías distintas, pero son tres jurados distintos. El jurado de promoción no sabe el resultado de principal y tampoco el de juvenil. Hicieron tres grandes trabajos.
Bueno, ¿qué te pareció, Sandra? ¿Qué te pareció la gala infantil? Ya nos vamos directamente a lo que es la gala infantil. Tú que estuviste allí.
Bueno,
¿tu opinión?
Mi opinión como gala fue una gala, estuvo muy bien. Nosotras, tanto yo como la corte infantil, estuvimos fue muy entretenido, estuvimos muy a gusto. Y bueno, en líneas generales estuvo muy bien. No sé qué quieres que te diga de la gala. A mí me gustó mucho.
¿Qué se puede decir?
Es que, a ver, pues que los nanos están fenomenales siempre.
Os hablo así porque yo no tuve la oportunidad de estar, ¿eh? Yo sinceramente no puedo hablar sobre ello.
Iba a decir una cosa, pero te la digo, haberme pedido entradas. Que los nanos es que están fenomenal siempre. Y conjuntamente con los presentadores, los que hicieron de presentadores, con los dos apoyos que tenían, más los playbacks, pues es que en una gala tampoco te puedes salir mucho de una gala de la cultura. La gala de la cultura es una entrega de premios y lo importante son los premios. El resto es secundario. Pero ahí vamos a recoger los premios. Los que están nominados van a recoger sus premios y tampoco es... Es un abecedario, es A, E, O, U, no tiene más la gala de la cultura.
Sí que es cierto que a nivel personal me pareció muy curioso ver a... pero esto, bueno, esto va desde detrás, ¿no? Ver a los niños que salían bailando los playbacks, y salir corriendo a cambiarse de ropa. Era muy divertido estar allí detrás y verlos correr y verlos... Bueno, imagino que porque les gusta, claro, pero vamos, las madres corriendo detrás... Y bueno...
Y cambiándolos, porque después de actuar tenían que salir desmaquillándolos.
Sí, fue muy entretenido ver todo eso, que nos dio la oportunidad de verlo, los que estábamos un poquito más altos.
En el caso de los infantiles, lo que hacemos es un poco asegurar el teatro, ¿no?
Sí, os puedo garantizar que el teatro está asegurado. Hay una cantera impresionante, pero impresionante, ¿eh?
Entre ellas la Falla Duque de Gaeta, mejor obra inédita.
Mejor obra inédita, creo que fue un segundo premio.
Segundo premio de mejor obra, pero mejor obra inédita,
mejor,
¿no?
Mejor obra inédita, era el estreno de Hernán Mir.
Porque la mejor obra fue para Santa Genoveva Torres.
Sí, Operación y una de Valencia. Fue el primero. Entonces Duque de Gaeta fue el segundo con... Ay, ¿cómo se llamaba?
Ahora mismo no tengo yo ese dato.
No te lo puedo dar. Porque te puedo dar el tercero. El segundo era Aucaba. El segundo, Aucaba, de Duque de Gaeta. El tercero fue Norte, con un Asach diferente. Eso fueron es el podium del concurso infantil del teatro. Y además, Duque de Gaeta, además del de obra inédita, y el segundo premio, tiene un actor de reparto nominado, que es Luis García Vaquero.
Impresionante.
Da la casualidad que... El mismo niño, Luis García Vaquero, en la edición anterior, la del año pasado, ganó el Saragüey al mejor actor Novei. Este año, evidentemente, porque las bases no se lo permiten, no puede repetir el Novei y se lleva. El niño gana el Saragüey al mejor actor de reparto.
Además que un chico que verdaderamente, un niño que verdaderamente hace muy muy poco tiempo que se incorporó al teatro fallero.
Sí, pero es que además este año se ha llevado el tercer premio de declamación. Y no recuerdo si en el concurso de presentaciones del año anterior, concurso infantil, se llevó también uno de los tres premios. No me hagáis mucho caso.
Este niño, al final, es uno de los niños que cuando lo ves, te declaras fan. No hace falta verlo demasiadas veces como para decir, yo soy muy fan de Raquel, de Gramaje, de Raquelita, y definitivamente de Luis. Lo he visto el año pasado y este, y es que es merecidísimo el premio. Me encanta, me encanta.
Muy bien, pasamos y continuamos con más cosas de nuestro programa. ¿Sabías que se ha plantado una falla en Madrid?
En la estación de Atocha, sí.
La estación de Atocha. Cuéntanos algún detalle, Sandra, sobre esta falla.
Pues te cuento, Roberto. Como apoyo a la campaña promocional que llevan a cabo todos los años Turismo de Valencia, Junta Central Fallera y Renfe, entre los días 8 y 17 de febrero, la estación de Atocha va a lucir este año un monumento fallero con el objetivo de acercar a los más de 62.000 viajeros que cada día pasan por la estación a la gran fiesta valenciana y animarles a que visiten nuestra ciudad. La falla, que además es un reflejo de la tradición y la esencia de las fiestas, representa una pareja de valencianos ataviados con los trajes tradicionales, un músico, un pirotécnico y un indumentarista. Esto pone en valor el trabajo y la riqueza cultural que hay alrededor de este acontecimiento. La iniciativa además incluye una mascleta un tanto especial. Se podrá disfrutar gracias a unas gafas de realidad virtual con visibilidad en 360 grados. Así que...
Tenemos declaraciones de la primera teniente de alcalde y del concejal Pérez Fuset al respecto.
Falla que pretende rendir homenaje a esa declaración por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y una falla que es muy especial y que de alguna forma pretende recoger todos los elementos que nos identifican como fiesta. Hoy estamos aquí porque hemos hecho una apuesta por visibilizar nuestras fiestas más allá de la Semana de Fallas. Valencia ya está preparando sus fiestas con la exposición del Ninot. En unas semanas tendremos la Crida y queremos hacer un llamamiento para que todo el mundo venga a disfrutar ya a Valencia de nuestras fallas. Y además lo hacemos con dos elementos muy identificativos. En primer lugar, con esta falla que va a presidir Atocha durante 10 días. Y en segundo lugar, con unas gafas 3D en donde cualquier usuario podrá vivir una mascleta como si fuera un pirotécnico desde dentro de la plaza del ayuntamiento. Y así también de esa forma animamos a todos nuestros visitantes a que desde el 1 de marzo vengan ya, cojan ese AVE desde Madrid y vengan ya a Valencia a conocer nuestras fiestas durante todo el mes de marzo.
Les falles son, sense dubte, una de les millors cartes de presentació de València per ser cultura, patrimoni material de la humanitat i volem aprofitar esta falla en Atocha per promocionar una festa que no només se celebra durant els 4 dies de març, sinó que des de ja mateixa se pot viure en intensitat en aquesta exposició del Ninot o en aquest cicle de mascletaes que està a punt de començar a partir de la Crida que viurem a les Torres de Serrans.
Bueno, Salva, que la delegación de cultura no es solo teatro, ¿no? Que tenemos muchas cosas ahí. Ya lo hablamos en junio, pero ahora pues hacemos un poquito de balance. Vais al Carrer, por ejemplo.
Vais al Carrer, que este año ha contado con el patrocinio de Nuevo Centro y que este domingo es la jornada de clausura. Es este domingo porque se tuvieron que aplazar dos por inclemencias del tiempo, esperemos. Que es que no tenemos más domingos y quedan aún tres o cuatro grupitos por participar. Este domingo la clausura. Como también este domingo, este fin de semana en concreto, finalizan las participaciones en el concurso de presentaciones, tanto mayores como infantiles, en el cual no olvidemos que se representan en la Proposite. La Proposite, que es el género exclusivamente, genuinamente fallero. Es el único género en el mundo. Y es el más nuestro de todos. Y luego, el siguiente fin de semana, pues ese fin de semana que está lleno de tantos actos, que tendrá lugar la 15 edición de la entrada de bandas de música. No os lo perdáis, porque yo el año pasado que lo vi en primera fila, llegó a emocionarme.
Se te ilumina la cara cuando
lo
cuentas.
Sí, sí, porque es que yo el año pasado, de estar detrás de Beatriz Aucejo, que fue la directora del fallero, ver 15 bandas de música, todas a la vez, tocando el fallero, pues emociona, ¿eh? Es que todavía me emociono de pensar hoy. Y este año pues contamos con un gran maestro, que es Ferrer Ferran, que va a ser el encargado de dirigir el fallero a 14 bandas de música.
Atención, atención, que estamos hablando que Barça al Carrer termina este próximo domingo, por lo tanto, cualquiera puede disfrutar todavía de ese día, ¿no?
En sí, la plaza les queda un día de disfrutarlo.
Uh-huh. Y luego, por otra parte, la entrada de bandas, que ya está ahí, porque es el día, concretamente, el día 25.
El día 25, a las 12 del mediodía, uh-huh, entrará la primera banda, que suele ser la Escola de Tabal y Dolçaina, uh-huh, de Junta de Entrafallera, que depende también de la Delegación de Cultura, que están todo el año ensayando. Uh-huh.
Una entrada de bandas que, como bien dices, en un día muy especial, en el cual pues tenemos la
macro despertar.
La macro despertar. Sandra, ¿tú tiras petardos o no? ¿Tú tiras tro de vaco o no?
Yo tiro bombeta. No, yo... Este año yo tenía el CRE, este año me he sacado el RG CRE. Mm-hmm. Sí que es verdad que me apetece mucho tirar algún tro de vac, mm-hmm, pero la macro despertar infantil es muy divertida. Nos ponemos nosotras al nivel de las niñas y la guerra de bombetas es brutal.
Peor que las niñas.
Sí. Pero bueno, algún tro de vaca era. Espero, espero que sí.
Bueno, macro despertar, el desayuno clásico, luego las... Luego
la entrada de bandas.
Antes, previamente...
La final de pelota. Sí.
Pero el año pasado cambió de fecha, ¿no? La final de pelota. No lo sé. No recuerdo.
No lo recuerdo, pero siempre ha sido así la... El desayuno, la final de pilota, la entrada de bandes y la crida.
Y luego pues todos preparados para ir a las torres de Serrano. Bueno, pues ahí tenemos que el otro día te casté yo ahí que te ibas a Nacho Ordana y al Pilar, ¿no?
Sí, al concurso de presentaciones.
¿Qué tal fue?
Oh, está muy bien. Mm. Está muy bien, muy bien. La verdad es que hacen un trabajo impresionante. Uh-huh.
Muy bien, tenemos también novedades con respecto a lo que es pirotecnia y se presentó lo que es el calendario pirotécnico para estas fallas. Importante porque a todos aquellos que quieran conocerlo lo podrán encontrar en las redes sociales. ¿Y qué novedades tiene, Sandra, este calendario pirotécnico?
Pues mira, el calendario este año se abrirá en la víspera de crida, a las 20 horas, con el espectáculo a cargo de Ricasa, con patrocinio de Amstel en la Marina de Valencia. La pirotecnia valenciana se encargará de la apoteosis y la mascleta y el espectáculo final de la crida el día 25 de febrero. Por su parte, Reyes Martí será la gran protagonista del final del programa, al ser la primera mujer responsable de disparar la nit del foc, la mascleta el día 19 y la crema de las fallas municipales. Aparte de todo, hay programada una mascleta de colores en la plaza del Ayuntamiento la medianoche del sábado 3 al domingo 4 de marzo.
Bueno, pues Pere Fuset, el concejal, nos habla de este calendario pirotécnico.
Demà presentem ese calendari pirotècnic de les falles 2018 que inclou els castells, les mascletades i algunes novetats que estem convençuts ajudaran a augmentar el reconeixement a un sector professional que porta per tot el món el nom de València i que ha de ser profeta en la seva terra. Per això, un any més, este govern manté el seu compromís d'augmentar una retribució econòmica a un sector pirotècnic que ha de sentir-se còmode en la seva pròpia casa i que ajuda a dinamitzar l'economia local de la ciutat. Una pirotècnia, una pólvora que forma part de les falles patrimoni material de la humanitat. Mm-hmm.
Si comentábamos antes, ya se dio a conocer la noticia de que Reyes Martí sería la gran protagonista del último día de fallas, y en esta gala pirotécnica pues tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Esas son las declaraciones de Reyes Martí. Reyes Martí, bueno, hemos visto que los pirotécnicos habéis recibido un pequeño detalle en forma de corazón, con un detalle pirotécnico. ¿Y cómo tiene el corazón Reyes Martí en este momento?
Se desinflama. La verdad es que va un poquito más acelerado de lo normal por la gran responsabilidad que hemos adquirido este año.
Reyes Martí, que bueno, disparaba el Día de la Mujer, ya el año pasado no lo hizo, con cierto recelo, creo yo, ¿no?
¿Recelo por qué?
Recelo por no poder disparar ese día.
Hombre, a mí me gustaría continuar el día 8, pero bueno, todo pirotécnico que se aprecie pues tiene un sueño, disparar el día de San José. Uh-huh. Y eso pues este año ha llegado para mí y para mi empresa.
Nit del foc, la mascleta del último día y la crema, una responsabilidad grande.
Grandísima, grandísima, porque cerramos todo el ciclo de fuegos. y quieras o no quieras, son los tres últimos actos que se van a celebrar en Falles, los vamos a hacer nosotros, y es una gran responsabilidad.
Una recompensa, una trayectoria, ¿no?
Sí, la verdad, si lo quieres mirar como una recompensa, es algo, una ilusión que teníamos, que bueno, estaba ahí, que nunca tampoco no nos echábamos para adelante, siempre estábamos un poco así, estaba tranquila yo en mi zona de confort del día 8, pero llega un punto que bueno, dices, aquí hay que andar un paso más, subir otro peldaño, y si no suelto el día 8, siempre me quedaré estancada. Y es lo que decidimos el año pasado, y este año, pues bueno, señal de que no lo hicimos tan mal el año pasado.
¿Va a sorprender Reyes Martí?
Hombre, yo te digo que la Needle Fog va a ser auténtica valenciana. La estamos fabricando toda. Todos los productos están fabricados en nuestra fábrica. Producto nacional, producto hecho por nosotros. Colores que se van a ver exclusivamente esa noche. Cambios en las carcasas y cosas que no se han visto de momento.
Pues yo solamente te deseo mucho éxito, tanto en los tres disparos, en la crema, y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Ya lo dice Reyes Mati, que va a sorprender en esa Need del Fog. Salva, que tú eres delegado del sector Algirós también. Vamos a pegar un salto al sector de Algirós. Cuéntanos un poco, ahí se está preparando la exaltación.
Sí, porque creo que somos el único sector Algirós, como sector, como tal, no me malinterpreten, ¿verdad? Como sector legal y oficial de Junta de Entrada Fallera, que hace la exaltación de sus falleras mayores. Se suele hacer una cena, entregan los trofeos y luego se hace un pequeño espectáculo muy divertido.
A cargo de las propias fallas.
De las propias comisiones del sector.
Eso que está diciendo Boro es verdad o no. Tú como delegada de Poblas al Sud.
Sí, lo dice Boro.
Como sector, ¿eh?
No, pero sí, es complicado. Yo además tengo la suerte de que mi sector y mi agrupación somos las mismas fallas, nos llevamos súper bien, hacemos todo lo que podemos en común. Y bueno, a veces hay quien no es capaz de distinguir lo que es del sector y lo que es de la agrupación, pero tengo esa suerte, me consta que no siempre funciona igual. Y tener una gala propia del sector es muy bonito.
Este año cambiamos de ubicación.
Sí.
Empezamos hace, pues no sé si fue los años finales de los 80, en la sala Chúquer, la desaparecida sala Chúquer. Luego, tras varios cambios, al final aterrizamos en la sala Rosiña durante muchos años, y este año vamos por primera vez a la sala Canal. Será el día 25, el día 24, sábado 24, un fin de semana movidito, faltaba eso, el sábado 24 a las 8:30 en la sala Canal. La exaltación, la cena y luego el espectáculo. Hay dos partes. Uno que lo realizan las falleras mayores del año anterior, falleras mayores infantiles, presidentes infantiles, y otro, pues, digamos, una pequeña compañía estable que se ha establecido en el sector. Algunos repiten, otros no, dependiendo de la disponibilidad, pero todos falleros del sector.
Bueno, que tenemos a la jefa.
No me digas.
Que tenemos a la jefa.
No me lo puedo de creer.
No, tengo que ser sincero. La tenemos pero grabada, ¿eh?
Ah.
La tenemos pero grabada. Entonces, la tenemos porque este pasado sábado se presentó lo que es el libro fallero. Estuvimos hablando con Inma Guerrero, vicepresidenta de Cultura de la Junta Central Fallera, de tu propia delegación. Y comentábamos todo esto sobre el libro fallero. Un libro fallero que cuando entrevistamos al delegado, todo aquel que quiera lo puede adquirir. Vamos a dar a conocer en esos lugares que se pueden adquirir. Y hablamos del libro, de su contenido y de ese homenaje que se hizo a Pepe Unbuena, el que fuera delegado de Cultura, que viene explícito en el libro, y también a algunos de los artistas que ya no están con nosotros.
Inmaculada Guerrero, presentado el libro Fallero 2018.
Pues sí, por fin, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Muchísimo trabajo, pero ha valido la pena.
Hemos visto los vídeos, hemos visto la presentación que habéis hecho. y la verdad es que el contenido vale la pena tenerlo, vale la pena verlo, y el gran trabajo de la delegación.
Sí, sí, es un ejemplar de coleccionista, lo digo en serio, ¿eh? Es un ejemplar con un alto nivel de cultural, sobre todo el monográfico, es una pasada. Para todo aquel amante de la historia de las fallas, vale la pena tenerlo en la biblioteca.
Lo hemos conocido un poco más, el monográfico, gracias a la charla sobre Regino Más, que es un trabajo, como bien decías, de investigación, un trabajo que vale la pena también conocerlo.
Sí, sí, porque a través de estas cosas se ve que las fallas son muchísimo más que un monumento, que algo plantado en cuatro calles. No, las fallas es todo un estilo de vida, es toda una cultura, es muchísimo, muchísimo más que eso.
Y ese homenaje también a aquellos que ya no están, que se han ido.
Sí, sí, sobre todo a José Ombuena, con el que me unirían unos vínculos poco especiales. Para mí ha sido un poco duro, la verdad.
¿Qué destacarías más de este libro?
Bueno, sobre todo destacaría, como he dicho antes, su alto nivel cultural en el monográfico. Lo han escrito personas con una dedicación brutal al tema y que saben muchísimo. Entonces hay que aprovecharlo.
Muchísimas gracias, Inmaculada, vicepresidenta del área de cultura, y enhorabuena.
A vosotros.
Uh-huh. Hablábamos del sector Girona, hablamos de Pueblas al Sud. ¿Qué tiene previsto Pueblas al Sud?
Como sector, agrupación. La agrupación hace su exaltación el día 3 de marzo, en Canal también. Somos un sector que vivimos muy cerca de Canal en general, muy lejos unos de otros, pero muy cerca de Canal, que nos pilla muy en el centro, y todo lo hacemos en Canal. Y el día 3 de marzo por la noche tenemos la exaltación de la agrupación. Y bueno, contentos. Esta noche tenemos reunión para ver qué sorpresas podemos dar y... bueno, ahí estamos.
Salva, que estamos a punto de despedirnos, pero nos falta, claro está, nos faltan dos cositas por hablar de la Delegación de Cultura. Hablaríamos de tantas cosas que, como siempre, se nos ha ido el tiempo, pero los pasodobles también de las falleras mayores.
Sí, los pasodobles.
Que también fue una de las cosas, de las novedades del año pasado, que cambiaron de
fecha. Cambiamos de la Feria de Julio y la pasamos al concierto extraordinario de la banda municipal, que este año será el 11 de marzo en el Palau de la Música. Uh-huh. El pasodoble dedicado a Rocío Gil Uncio va a estar compuesto por el maestro Ángel Jimeno Quiles, y el pasodoble dedicado a Daniela Gómez de Los Ángeles, falla mayor infantil de Valencia, va a estar compuesto por Sergi Pastor Puchol. Día 11 de marzo, supongo que será 11 y media, 12 menos algo, 11 y media, en el Palau de la Música, dentro del concierto extraordinario de la banda municipal de Valencia. Y ya la delegación pues se acaba convocando el 58 concurso de fotografía, que nuevamente contamos con el patrocinio de Nuevo Centro. Ahí finaliza, digamos, el ejercicio fallero, aunque la delegación continúa trabajando.
Concurso de fotografía ¿abierto o no?
Abierto, es totalmente abierto.
Para todo aquel que quiera participar.
Cualquier persona que quiera participar, sea o no fallero.
Atención, pues...
Tema falla, evidentemente, pero que os leéis las bases, que se lean las bases, pero que está abierto a cualquier persona.
¿Y dónde se pueden encontrar esas bases?
Se publicarán en fallas.com y también en Nuevo Centro. Nuevo Centro hace una publicidad bastante amplia de este concurso de fotografía. Hay varios premios.
Muy bien, nos quedaría una grabación por poner de Luis Fernández, del delegado de Cultura de Junta Central Falla, precisamente hablando sobre el libro fallero. La dejamos para la semana que viene porque es una entrevista que ya no nos da tiempo. Sandra Giner, ¿qué tal?
Bueno,
bien, ¿no?
Tú sabes que esto no es lo mío. Yo, para los que somos vergonzosos, esto es terrible, poco. Pero sí que es verdad que hoy entiendo un poco más a todos aquellos que decís que la radio engancha y que es mágica. Debo reconocer que ha sido una experiencia increíble. Y bueno, por otro lado, despedirme, darte las gracias. Y bueno, quiero enviar un quiero enviar un beso a mi sector, a Poblacha del Sud. Aprovecho que estoy aquí y un beso fuerte para todos.
Muy bien, agradecido por tu presencia.
Gracias
hoy aquí, por tu ayuda. Paqui, esperemos que la semana que viene ya esté con nosotros para realizar una nueva entrevista. Si no me equivoco mal, la Begoña Jiménez Tarrazona.
Seguro.
Y don Salvador Carcí.
Don Roberto, encantado. No hay dos sin tres. Espero volver.
Claro, claro. Yo también. Yo
encantado, un placer.
Seguiremos hablando. Tal vez algún día hagamos alguna tertulia, ¿no?
Sí, y algo divertido. ¿Mm? Ahí te lanzo el guante. Algo que sea de risa, para reírnos. Es que yo parezco muy serio, pero no lo soy.
Yo debo reconocer que hoy me he reído mucho.
Sí, claro.
Bueno. Bueno, agradecidos a ambos. Agradecidos también a Sari Zorio, su control técnico formidable, como siempre, controlando ese tiempo para que no nos escapemos. Pero eso sí, fenomenal. Gracias a todos los oyentes de UPV Radio, de Hablemos de Fallas, que nos sigan en las redes sociales, que siguen a la UPV en Twitter, en Facebook. Y que, bueno, que nos sugieran cosas, que siempre es bueno saber la opinión del oyente. Muchas gracias a todos.